Defensas.
Sí, con la venia de la sala, la defensa de Yamal Zugani va a ser Gallón. Vamos a ver. Según consta en el folio 70.388 del tomo 181, ustedes trabajaban en Amena y fueron también los que proporcionaron a la policía, inmediatamente después del 11 de marzo, el dato de las 7 tarjetas que se habían encendido en Morata. ¿Esto es así?
Bueno, nosotros estamos como peritos, no como...
Ya, pero bueno, conteste esa pregunta, no importa.
Bueno, en cualquier caso, conteste esa pregunta. Nuestra actuación en este caso es como peritos y la... Si nos consta que hubo colaboraciones de la operadora Amena en la facilitación de tarjetas,
lo que dice, pero... si fueron ustedes particularmente.
No,
pues eso
no, fuimos nosotros particularmente los que participamos en ese momento.
En este folio, en el 70.388, parecen existir ciertas contradicciones respecto a la hora en que se activaron esas siete tarjetas en Morata de Tajuña. Vamos a ver, la Comisión General de Información dice en unos informes...
Vamos a ver, señor letrado, si ese folio no lo han hecho ellos, no sé qué podemos preguntar sobre ese folio. Ellos han hecho un informe.
Le he dejado
precisamente, sí, que preguntara si eran ellos, para, sí, que quedara claro que no son ellos los que facilitan esa información.
Simplemente es para intentar concretar.
Folio, por favor.
Sí, el 70.388.
Sí, ¿cuál es la pregunta que quiere hacer?
La pregunta es si los datos que transmitía Amena a la policía, los transmitía Amena, ¿por qué existe contradicción entre la hora de activación de las tarjetas que dice la Comisión General de Información y la hora de activación de las tarjetas que dice la Brigada Provincial de Información?
Perdón, no debo haberle entendido el folio.
¿70.388?
Ah, 88. ¿Saben ustedes algo de eso?
Me voy a permitir aventurar una respuesta teniendo en cuenta...
No, solo si sabe lo que le están preguntando, porque
bueno,
el problema...
Si me concreta la fecha a la que hace referencia...
Por favor,
pregunta,
saque el folio, el tomo 181, folio 70.388. Roberto, por favor. Bien, solo vamos a admitir esta pregunta a efecto de que como técnicos, como creo que son los únicos técnicos que van a pasar por aquí... en estas cuestiones y por el principio de igualdad de armas, se permitirá alguna pregunta que esté en la orilla de lo que es el informe pericial. Bien entendido que no le podemos ahora interrogar sobre todo el mundo de la telefonía móvil, pero sí algunas que estén en la orilla de lo que es su informe pericial. Por favor, dele a los señores, si no tiene el párrafo al que usted se refiere es este, señor letrado, el primero, el segundo, perdón.
Sí.
No, dígame usted el párrafo y yo lo pongo en pantalla.
Es que a mí no tengo yo el... no lo veo bien. Sí. Ahí creo que consta en ese... Es un informe de dos hojas en la que la Comisión General de Información dice que las tarjetas se activaron con posterioridad a las 2 de la mañana del 9 de marzo. También se recoge que la Brigada Provincial de Información dice que las 7 tarjetas se activaron entre las 4 y las 7 del 10 de marzo. Y ustedes...
Es el folio anterior.
Sí.
Al autor que ha dicho el letrado es el anterior, que verán que tiene dos puntos, 1 y 2. Creo que se refiere concretamente al punto 2, según me indica el magistrado.
Y ustedes, en su informe pericial este que estamos tratando hoy... dice que se activaron entre las 2 y 24 del 10 de marzo y las 2 y 24 del 11 de marzo.
A ver, lo entiendo que la respuesta de las 2 de la mañana del día 9 en lugar del día 10 es porque con un primer análisis, cualquiera que hace una revisión de cuánto dura el registro en la red de telefonía móvil en una MSC sabe que ese registro dura 72 horas. Entonces, si el análisis se queda ahí tirando hacia atrás, se llega a las 2 de la mañana del día 9. Si se hace un análisis más exhaustivo de trazas de la central, con los traceos a los que nosotros tuvimos acceso cuando se hizo el análisis detallado, además en el contador se puede ver de esos tramos de 24 horas cuántos han pasado, y eso es lo que nos permite afinar un poquito más para saber que es entre las 2.24 del 10 y las 2.24 del 11. para la otra apreciación ya entre las 4 y las 7 lo desconozco porque no sé, no puedo decir el porqué.
¿Sabe usted si formaban ambos, vamos, Amena a ambas unidades policiales?
¿Podría repetir, por favor?
Sí, que si sabe usted si Amena informaba a ambas unidades policiales o...
Ni idea.
Dicen ustedes en su informe policial que han obtenido los datos sobre la activación de las 7 tarjetas consultando los logs de Amena. Entiendo que se refieren a los que incluyen ustedes en el folio 80.004 del tomo 204 del sumario. Si se le puede exhibir, señoría.
Perdón un momento. Folio 80.004. Tomo 204. Bien, ¿qué es lo que quiere, señor letrado? Perdón.
Sí, señoría Gravenia. ¿Podrían indicar a ustedes exactamente en qué folio de este informe se encuentra el dato que les permite afirmar que se encendieron esas 7 tarjetas en Morata?
Bien. Tréguese a los peritos. Lo primero que tendrán que ver es si realmente este informe es el que les sirve a ustedes, esa relación que van a ver y que vamos a proyectar en pantalla, Roberto, es la que les sirva a ustedes para hacer su análisis, porque puede ser y puede no ser.
Necesitaríamos, si quiere que precise la respuesta, incluso tenemos alguna documentación adicional, pero sí que necesitamos si información técnica de detalle, entonces lo que necesitaríamos es un plazo mínimo de tiempo para revisarlo, analizarlo y dar respuesta.
Por favor, vayan al folio anterior y verán que hay un oficio, Roberto, por favor, proyéctelo, donde hace referencia a que el informe es sobre un número concreto. ¿Eso incide en lo que le están preguntando? Porque le pregunta sobre 7 tarjetas y aquí le está hablando de un número concreto. Si van ustedes, por favor, al folio. Gracias, Roberto. 80.003, que es el anterior, verán que hace referencia a un número concreto, que es el 652-28-29-63. Folio 80.003. No puede ser ese folio, Juan, tráigamelo. ¿Dónde está el oficio? Bien. Bien, señor letrado, ahí hace referencia a un número concreto. ¿Y su pregunta era?
Que si me puede señalar cuál era el log, el dato que le permite afirmar que ese número se encendió en Morata.
Ah, ese número, no las 7 tarjetas, como ha dicho al principio.
¿Puedo consultar una documentación que traigo para...?
Señoría... Uh-huh. Voy un momento a revisar el folio y le entiendo que era. Thank you.
Mire, es el folio 80005, donde...
Roberto. Sí, sí, sigue usted, esos son órdenes internas.
Verá que hay un printout que pone 12/03/04, 13/14/52, y ahí envía un comando que pone CTRY MSISDN igual a 34652-2829-63. A partir de esa información, que no es inmediata para un no lego en telecomunicaciones, es donde se obtiene, da unos códigos en hexadecimal que da el momento de registro en referencia a la fecha en la que está, de cuando tuvo el último registro en la central, ¿vale? Y además, a continuación también, se da un punto de localización que da un código que es el 214-03-1612-095. Bueno, eso es la correspondiente traducción del código hexadecimal, que es el que identifica la BTS correspondiente. Pero a su pregunta de que en qué folio está, no se obtiene esa información, es el 80005. Y por un lado y por el otro, y por la página siguiente que continúa, ¿vale?
Gracias, Robert.
Gracias. Dicen ustedes que la red conserva durante 72 horas la información de cuál es la última celda donde se activó la tarjeta. Si es así esto, eso quiere decir que ustedes efectuarán la consulta sobre esas tarjetas antes de las 2:24 del 13 de marzo.
Bien, la pregunta así formulada no es correcta. Los peritos no han dicho que la consulta la hagan ellos. ¿Qué material es el que utilizan ustedes para
hacerlo? Pues se realiza la consulta antes del 24.
O sea, lo que me pregunta es si necesariamente para obtener ese dato hubo que hacerlo antes de las 72 horas, las 72 posteriores.
En los folios en los que nos preguntaban de dónde venía ese análisis, a los que hace mención, viene también la fecha en la que se realizó el printout y se hizo el 12/03/04 a las 14:13. Se obtuvo esa información de la tarjeta 652-2829-63.
O sea, la línea primera que aparece en esas relaciones que hemos visto es la hora en la que se obtiene la información.
Eso es.
Vamos a... Roberto, por favor, proyéctelo otra vez. Roberto, eso es. O sea, esta línea que yo estoy marcando con el puntero, por ejemplo, nos proporciona cuándo se obtuvo esa información. 12/03/04, 12/45/22.
Efectivamente. ¿Verdad?
Gracias, Roberto. Señor letrado, cuando quiera.
Sí, con la sala. A partir de esta localización, ustedes efectúan la consulta relativa a las otras 7 tarjetas. ¿O eso lo recoge su informe?
Sí, por la información que tenemos ya, como diría, no realizamos nosotros la consulta personalmente, ¿vale? Lo que se hace es, se hace una búsqueda inversa. Una vez localizada la celda, lo que se hizo fue una búsqueda por celda de qué números de los que se le había proporcionado estaban registrados en esa celda, ¿vale?
¿Y aproximadamente sabe usted a qué hora y de qué día se efectuaron esas consultas o las 7 tarjetas?
No, supongo que se realizaría a continuación, pero es una suposición mía, no lo sé. O sea que la respuesta es no lo sé.
¿Sabe usted quién le encargó a Mena que averiguaran dónde se ven encendidas las 7 tarjetas?
Eso es ajeno a la pericia, señor letrado.
¿O sabe usted... ¿O cómo les hicieron el encargo? ¿Sabe usted cómo les hicieron el encargo? ¿Les dijeron los 7 números de las tarjetas o les dieron los 7 emails?
Lo desconocemos.
¿Sabe usted la hora y el día en que obtuvieron todos los datos de la hora y el día del encendido de las tarjetas en Morata?
Mire, tenemos constancia de la hora a la que ya hemos hecho mención, que es cuando se obtuvo la información de dónde estaba, de cuándo había estado localizada esa tarjeta y dónde. Y luego entendemos que a continuación se hizo la identificación por celda del resto, pero ya le digo que esa información no la tenemos.
¿Sabe usted, bueno, no sé si lo harán ustedes, ¿a quién comunican la respuesta?
Lo desconocemos.
¿Tuvieron ustedes alguna comunicación directa con algún miembro de la policía del 11 al 15 de marzo? ¿Concretamente con algún miembro de la UCAO?
Nos reiteramos en la respuesta de que no fuimos nosotros las personas que realizamos el análisis en ese momento, entonces no le podemos contestar a esa pregunta.
¿Sabe usted si se puso por escrito en aquellos días cuando se localizó la hora y el día de esa activación de las llamadas?
No.
¿Si se puso por escrito los hallazgos?
Lo desconocemos.
¿No existe constancia documental en AMENA respecto a este tema?
Bien, señor letrado, ya está rebasando amplísimamente las orillas de la prueba pericial. Ya nos hemos metido en otro lago.
¿Ustedes no han revisado esos informes por escrito de las 7 tarjetas? ¿Existen?
Nosotros no hemos revisado, no tenemos constancia de comunicaciones por escrito, o no se nos han facilitado para su análisis las comunicaciones que pudiese haber entre la empresa AMENA y la policía o el juzgado. No tenemos constancia de esas comunicaciones, o sea que no podemos afirmar si existieron o dejaron de existir, ¿vale?
Dicen ustedes que la red guarda durante 72 horas la información de la última celda donde estuvo la tarjeta. ¿Qué sucede con la información de las celdas anteriores?
Pues que se pierde, lógicamente. Lo que hace el sistema de telefonía móvil es, si un teléfono permanece encendido, la posición que guarda es siempre la última. Esto, si me permiten extenderme lo mínimo para una explicación, es muy sencillo. Como los móviles se mueven, tienen la fea costumbre de moverse, han de estar localizados. Entonces siempre han de guardar la última localización para que cuando alguien los llama, la red sepa dónde ha de ir a buscarlos. Entonces siempre que el teléfono está encendido, la última posición guarda la última posición en la que se encuentra, y cuando se apaga y durante ese periodo de 72 horas... La única posición que conserva es la última.
¿Hay alguna manera de saber si esas 7 tarjetas se activaron en alguna otra celda antes de activarse en Morata?
No, señor.
O sea que si se hubiera activado, por ejemplo, 2 horas antes en Galapagar, solo nos sale el dato después de Morata.
Me reitero en la respuesta de que la red solo guarda la última localización donde ha estado el terminal y la tarjeta.
Y al revés era lo mismo, ¿no? Si después de activar las 7 tarjetas en Morata las hubieran vuelto a activar, por ejemplo, en Galapagar o en Alcalá, solo podríamos saberlo de Alcalá.
Claro, eso es lo que podemos afirmar que no ha pasado, porque si hubiese sido así, no aparecería Morata y aparecería otro sitio.
Entonces podemos concluir que esas tarjetas se encendieron en Morata y después ya no se encendieron más en ningún otro sitio.
Podemos concluir que estamos seguros de que el último sitio donde se encendieron fue en Morata. No podemos afirmar si antes estuvieron encendidas en otro sitio o no, y que después de eso no se volvieron a encender.
¿Cuántos años de experiencia tienen ustedes en este tipo de análisis de logs y bases de datos de telefonía móvil?
Pues mire, en mi caso soy ingeniero técnico de telecomunicaciones, tengo 15 años de experiencia en telecomunicaciones y 12 en telefonía móvil, siempre en el entorno del GSM, con lo cual 12 años, no me paso los 12 años sacando esos comandos, pero sí 12 años relacionado en trabajos técnicos del entorno de la telefonía móvil GSM.
Disculpe, me refería a que si ha recibido algún encargo de realizar un análisis de logs de algo similar a esto.
No he recibido
nunca. ¿Sabe usted que en su compañía se haya realizado esto?
Pues
¿cuál es la relevancia de la pregunta, señor letrado? Le han dicho sus titulaciones para ser peritos y eso es lo relevante.
Si es novedoso.
Novedoso que se hagan análisis
la
de logs.
Petición del trabajo acerca de los logs.
Mire, en cuanto a la petición,
no es irrelevante si es novedoso o no. Es que
una cosa
es que el caso es que aquí se ha pedido y lo han hecho, y por eso están aquí como peritos.
¿Fueron ustedes?
Si quiere complementar algo.
Sí, bueno, pues sí. Por aclarar, decir que no sé si la petición es novedosa. Desde luego, como conocimiento técnico, para nosotros no lo es. y decirle que, dada la relevancia de este trabajo que hemos llevado a cabo, además, y por confirmarlo antes de volcar cualquier información en este informe, lo validamos con otros expertos adicionales, ¿vale? Para evitar cualquier tipo de duda o de malentendido.
¿Saben ustedes si en su la información que han examinado para realizar su pericia han encontrado algún mandamiento judicial?
La pericia no versa sobre eso, señor letrado. No ha lugar a la pregunta. No tienen que examinar los mandamientos judiciales para hacer la pericia. Además, han dicho que la información se la facilita el propio juzgado.
¿Fueron ustedes los que solicitaron que se les otorgara la condición de testigos protegidos?
No ha lugar a la pregunta.
Y una última pregunta sería: ¿trabajan ustedes o han trabajado ustedes en algún momento con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
Por mi parte, no.
Con la mía tampoco.
No más preguntas, sería.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Zogier. Mire, en primer lugar le quería hacer unas preguntas relacionadas con los emails. Ustedes en el punto I hablan de la estructura del email, que consta de cuatro partes, bien, y que así está establecido internacionalmente. Bien, ¿quién establece eso? ¿Algún organismo internacional? Y segundo, ¿quién verifica que realmente los emails, a la hora de fabricar los terminales y programarlos, los emails se adecúan a esta estructura? ¿Eso quién lo verifica?
Eso no es objeto de la pericia, no obstante, como son expertos, si quieren contestar, por favor.
A través de los organismos internacionales regulados por el GSM Association, se verifica de que no se pueda repetir, sobre todo el número de dispositivo, que es lo más importante, la identificación de terminal, y digamos es el propio fabricante el que se encarga de verificar que ese número es correcto, y luego el operador, al recibir el terminal, también verifica que el número es correcto, porque luego lo tiene que gestionar logísticamente.
Bien, vamos a ver, ustedes hablan de la posible manipulación de los emails, ¿verdad? Se puede reprogramar una terminal telefónica y cambiarle el email. Entonces, mi pregunta es, ¿se le puede adjudicar un email con una estructura del código de cuatro partes completo, es decir, el que yo quiera, o cuando se reprograma solamente se puede modificar solamente una serie de los una serie de números de la estructura del código, o bien aleatoriamente salta otro número? Es decir, ¿a voluntad puede establecer toda una serie de números?
En primer lugar, depende del tipo de terminal. No todos los terminales se pueden craquear en ese aspecto. Los terminales que se pueden craquear, se puede introducir el número que usted quiera.
Bien. ¿Puedo establecer, de los que ha dicho usted se puede craquear, puedo de uno que ya existente, que sea, se puede duplicar?
Como le he dicho, puede poner el número que quiera. Si es equivale a otro que ya existe, se podría poner.
Bien, de acuerdo. No hay más preguntas.
Gracias. ¿Alguna más?
Sí, con la venia de la ilustrísima sala. En defensa de Mahmoud Slimani aún. Buenas tardes. Vamos a ver, tengo un par de preguntas relacionadas con la antena BTS de Morata, de Tajuña. En el listado aparece Morata EB. ¿Puede indicarnos qué quiere decir EB, si lo conoce? Estación base. En otras pone CT, ¿qué quiere decir? No,
lo desconozco.
En concreto, en relación a la antena de Morata, ¿conoce usted cuál es el radio de cobertura de esa antena?
Pues, si le digo la verdad, lo desconozco, no lo conozco.
¿Hay unas normas básicas o mínimas en las que coincidan todas las antenas? Quiero decir, todas tienen, por ejemplo, una cobertura de X kilómetros.
Mire, trato de... Depende de varias cosas, por ejemplo, de la tecnología, si es 900, 1800, pero sobre todo depende también de la capacidad que se le quiere dar. Y por ponerle, como les trataba de explicar antes, al final uno tiene que cubrir todo un territorio y depende además de la capacidad que quieres tener. Es decir, en este edificio, por ejemplo, se podría tener una única BTS para cubrir el edificio si el tráfico así lo requiere. Y, por ejemplo, en un municipio no muy grande o en BTS de carreteras, lo normal es tener una única BTS que cubra todo el municipio, porque por la extensión, por el radio te lo permite, y por el tráfico que da albergar tiene la capacidad suficiente para albergar ese tráfico. O sea que está condicionado siempre por si quieren un parámetro técnico, que es la frecuencia 900 o 1800, que permite unos radios mayores, pero sobre todo por el tráfico que vaya a albergar esa BTS, que hace que a mayor tráfico menor radio.
Pero una cifra en concreto del número de kilómetros que puede abarcar,
pues mire, se puede saber. No se puede saber, además es un parámetro casi de que define la ingeniería de acceso radio de cada operador. Entonces, prefiero no darlo porque sería aventurado y podría servir a lo mejor para extrapolarlo al caso de Morata y Tajuña, que desconozco el perímetro de esa BTS. ¿Vale?
Bien. ¿Conoce usted cuáles son las antenas BTS más cercanas también a las de Morata, si hay alrededor?
Pues
otra.
Seguro que de alrededor, pero si lo que me pregunta es si conozco los códigos concretos.
No, la distancia que puede haber entre una y otra, o las que haya adyacentes a la demora.
La distancia kilométrica no, pero sí, yo creo que ahí lo importante es el área de cobertura. Siempre todas las BTS que sean adyacentes, al final lo que tienen son un área de solape. Entonces, lo que trataba de explicarles, no hay una línea donde justo acaba una y empieza otra, sino siempre las BTS se solapan, ¿vale? Para facilitar lo que trataba de contestar antes del handover. Entonces, aquellas celdas que hagan perímetro con la BTS de Morata de Tajuña, en sus bordes coincidirán con la de Morata. No sé si con eso le contesto a lo que quiere usted saber.
Iba más referido era en concreto al número de kilómetros en que puede abarcar, por ejemplo, en caso concreto.
Que nos lo puede decir, señor Prado, que es una ecuación compleja.
¿Se sabe, por ejemplo, si alguien que estuviera en Rivas
se detecta? Estoy diciendo que no puedo hacer esa pregunta, señor letrado, porque le ha contestado. Claro que se puede saber, pero tendría que tener los datos exactos de Rivas y entonces podría calcularlo, pero si no, no lo puede calcular, es lo que le está diciendo.
Sí, con su venia, señoría. En el caso concreto, ¿usted conoce si una llamada que salga, por ejemplo, de Rivas hacia Madrid se detecta por la telefonía de Morata?
Bueno, vuelve usted a hacerme la misma pregunta. No da lugar a la pregunta.
No, eso lo digo yo, no se lo pregunto. Otra pregunta.
Pues no digo una pregunta más. Señoría.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
La defensa de la señora Griff.
Por favor, conteste las que le va a hacer la defensa.
Con la veña. Buenas tardes, señores. Unas mismas aclaraciones. En primer lugar, señor, como ingeniero técnico de las telecomunicaciones, también sabe, señor, cómo funcionan las propias estaciones de teléfonos, quiero decir. Ese es, señor.
¿Por estaciones se refiere usted a las BTS?
No. Por estaciones, primero la célula, es decir, el propio teléfono.
Ah, el terminal.
El terminal.
Sí, conocemos el funcionamiento básico.
¿Cuándo es básico?
Pregunte, señor, por favor, y así sabremos hasta dónde saben de terminales.
¿Cuántos amperios, señor, necesita para poder funcionar el teléfono?
¿Amperios?
Ni idea, eso ya es cada fabricante que diseña la placa y la alimentación, eso no tengo ni idea.
¿Ha tenido acceso a los
teléfonos? El otro perito iba a decir algo.
Le iba a decir que depende del tipo de terminal, ¿vale? Es una especificación de terminal.
Muy bien, señor. Los teléfonos que usted ha examinado, o si ha examinado en la causa, ¿a qué amperios nos referimos?
Pues no, dentro de la pericia no consideramos relevante saber la potencia a la que radiaba el terminal y no lo registramos. Pero vamos, sería algo fácil de...
Suele ir en las baterías de teléfonos, el amperaje y los vatios en su caso.
Claro, sí, es especificación de fabricante.
Bien, señor letrado.
Sí, a los teléfonos, si lo cargamos con una arabiza, es decir, con unos cables superiores al OM, ¿tenemos dispersión de electricidad, señor? ¿Sabe esto?
No lugar a la pregunta, no es objeto de la pericia. Lo que usted quiere decir, tal como lo está formulando además, son parámetros incompatibles.
Es decir,
¿Cómo que el ohms y los amperios y los
cables? Lo que quiero decir
es que, mire, yo no sé de ciencia, soy muy malo, pero desde luego eso no cuadra.
No, lo que quiero decir, señor presidente, es si han hecho alguna prueba con algunos de los teléfonos para poder si funciona en el sentido que teníamos la pericia anteriormente.
Pero es que estos peritos no se han dedicado a ver si los teléfonos pueden servir como detonador, programador o lo que usted quiera de explosivos. Como no han hecho eso, es imposible que hayan hecho nada relacionado.
Pero si tiene alguna idea, como...
Pero si es que tal como formula la pregunta es ininteligible. Vamos a ver, explíquenlo ustedes, que son los técnicos, porque yo no lo soy, la relación o no relación entre amperaje, vatios, voltios, etcétera, una pequeña clase de física. Es que lo que quiero preguntar el letrado es lo siguiente: si dos cables determinados tienen que tener una relación, tienen que ser unos cables determinados para aguantar un amperaje dado. ¿No es eso lo que usted quiere saber?
Sí.
O sea, si los cables también dependen el amperaje y el tipo de cable que se usa.
Por la parte que me prefiero, igual que en telecomunicaciones, yo creo que tenemos una experiencia que nos permite contestar a la pregunta, no tanto como ingenieros eléctricos, o sea que casi preferiría no contestarla.
No son ingenieros eléctricos, lo sentimos.
O sea, señor, otra pregunta es que me ha causado, por lo menos, la curiosidad es lo siguiente. Es que usted ha dicho que la BTS tiene una cierta cuantía, es decir, un cierto aguante. A partir de este aguante, es decir, la nueva llamada se rechaza a la más antigua.
Lo que quiere decir es que cuando dice aguante se refiere al tráfico previsto de intensidad de tráfico. Si cuando está saturado el tráfico, la capacidad de tráfico de una BTS,
sí.
¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que usted quiere preguntar?
Lo que decir, la nueva llamada expulsa.
O sea, si la nueva llamada pasa a otra celda, vamos, a otra BTS.
Sí, se puede dar el caso en el que todos los canales de tráfico de una BTS están ocupados, la nueva llamada, en el caso de tener la señal suficiente de una BTS adyacente, se estableciese desde esa nueva BTS.
Y si no tuviera la señal suficiente, ¿qué le dice el teléfono?
Pues daría un intento de llamada fallido, no le diría nada, un intento de llamada que llegaría que no iba a establecerse.
Pero una vez, señor perito, que se liberara esta célula, ¿entraría la llamada?
No, normalmente si usted hace un intento estableciendo una llamada no exitoso, si no vuelve usted a intentarlo, no, el teléfono no lo vuelve a intentar.
Bien, señor, ¿cómo se explica, no en este peritaje, que solo existe, por lo menos en otra ocasión, no en el peritaje que usted, que existe una sucesión de llamadas de lo misma BTS, pero constante?
No, así formulada la pregunta no puede entenderse. ¿Que cómo hay una sucesión de llamadas en la misma BTS? Entendemos lo que quiere preguntar.
En el caso de mi
defendido. No, si no es el caso de su defendido. ¿Cómo que hay una sucesión de llamadas en la misma BTS?
Es decir, mi pregunta es, si en el mismo tiempo se realizan, por ejemplo, 100 llamadas, que la propia BTS tiene en aquel momento 102, ¿cuáles de ellos entran primero y cuáles la segunda? Eso es mi pregunta.
O sea, que ¿cuál rechaza? Pues sí. Me imagino que la 102.
La más lejana, por ejemplo, el que llame más lejos es el que más cerca en la antena.
Más tarde es el último que se queda. Sí.
O sea, que rechaza las últimas, las que llamen más tarde.
Sí, el primo. A medida que van llamando se va agotando la capacidad de la celda.
Muchas gracias.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Sí. La defensa 10, de Adelia Alfabón, con la avenida La Sala. Vamos a ver, entonces, si no he entendido mal, ha dicho usted que puede haber una sobrecarga en las estaciones y que haga que el registro BTS, por esa sobrecarga en la estación BTS, el registro que puede ubicar una llamada en un momento dado de sobrecarga, se altere y no corresponda al lugar en donde se está efectuando la llamada. ¿Esto es así?
Si no hay llamada, no hay registro.
No, yo no he entendido lo que quiere preguntar, señor letrado, porque o ha entendido usted mal o no han dicho eso los peritos.
No, me estaba refiriendo, como en el caso de autos sí que hay una localización en muchos casos,
sí, claro,
por los registros BTS en donde pudieran estar en determinadas horas determinados imputados. Lo que trato de decir es que en caso de sobrecarga de la estación,
en caso de saturación, si
podría
pasa otra BTS.
Esa otra
sí, ha contestado otra pregunta.
Sí.
Ha contestado que sí, que en algunos casos sí, que depende de la intensidad de la señal.
¿Y a ustedes existe algún registro de sobrecargas de las estaciones BTS? ¿O se les puede informar a ustedes en algún momento de eso?
Hombre, habría que de la fecha a la que se refieren los acontecimientos, no creo que haya registro de ocupación de las BTS. También les puedo decir que por defecto lo normal es que las BTS no estén en estado de saturación. Lo normal es que las BTS tengan canales de tráfico disponible. Hombre, si va en el Bernabéu los domingos, sí, pero en condiciones normales, lo normal es que las celdas no estén en condiciones de saturación de tráfico. Puntualmente puede ocurrir.
O sea, que puntualmente puede que no se corresponda la llamada con el lugar en donde
marque la dirección de la BTS.
Se correspondería con un lugar próximo en cualquier caso, porque sería la celda adyacente.
A ver, el otro señor perito que hacía un gesto.
No, la llamada, el CDR se genera con la celda donde se origina la llamada.
O sea que la llamada aparece siempre en la celda donde se origina.
Correcto.
Aunque la sirva otra BTS.
Correcto.
A ver. Aclaremos.
Es importante aclarar esto, es decir, el CDR o el elemento siempre se registra en la celda en la que se realiza la llamada. ¿Qué significa eso? Que si en un caso puntual una BTS está en congestión, se registra el número y por lo tanto realiza la llamada desde la BTS adyacente. Y a todos los efectos, la celda que aparece en la red es la BTS adyacente. ¿Vale?
Entonces no se registra en la BTS donde está la llamada, sino en la adyacente, porque ha saltado la celda.
Eso es, pero la... Vale.
Sí, perdón, pero...
Sí, es que es importante decir que siempre es en la que se realiza la llamada. Lo único, si me permite un ejemplo gráfico, aquí, vamos a ver, si estas dos mesas, no se las ve todo el mundo, son dos BTS, lo normal, vamos a pensar que el móvil es la jarra de agua, es siempre que la llamada se realice desde esta BTS. Si estuviese ocupada, la llamada se realizaría desde la mesa de mi izquierda, y lógicamente la red vería la mesa de la izquierda, sería una celda un poquito más lejana a la localización real del móvil la que aparecería, y esto es lo que podría ocurrir en un caso en el que esta celda tuviese todos sus dispositivos ocupados.
Por lo tanto, el registro de la llamada en el ejemplo que usted pone aparece la adyacente.
Aparece la adyacente, eso es.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Con su venia la defensa, Josep Belaj. Una única pregunta. Miren, cuando una operadora de telefonía informa que una determinada tarjeta SIM ha sido activada en un determinado terminal durante un periodo de tiempo determinado, eso significa que esa tarjeta ha estado introducida en ese móvil durante ese periodo de tiempo determinado y no menos ni no más, perdón. Me entendió la pregunta.
Sí, lo que identifica cuando usted introduce una tarjeta en un terminal y esto se registra en la red. La red identifica ese teléfono y esa tarjeta, y el teléfono donde evidentemente ha sido introducida la tarjeta.
Sí, pero vamos a ver, lo que yo estoy preguntando es, la operadora entonces contesta y dice que una determinada tarjeta SIM ha estado activada en un determinado móvil durante un periodo de tiempo.
O sea, si le dicen que ha estado desde el día 1 hasta el día 3, por ejemplo, de junio de 2007...
A ver, generalmente cuando una operadora...
Que complete la pregunta, señor letrado. Si le dice que ha estado en ese periodo de tiempo, ponga el ejemplo.
Significa que esa tarjeta solo ha estado introducida en ese móvil ese periodo de tiempo. La tarjeta ha sido introducida y posteriormente sacada de ese terminal.
A ver, la operadora siempre registra el terminal con el que está conectada la tarjeta. Si esa tarjeta ha estado con tres terminales, la operadora registrará tres terminales. Si ha estado con uno, registrará un terminal.
Sí, pero si el día, en el ejemplo que yo le he puesto, si del 1 al 7 de junio de 2007 aparece en el registro, como dice el señor letrado, y yo apago el teléfono el 7 de junio, ¿qué ocurre?
A ver, generalmente la información que les haya proporcionado cualquiera de las tres operadoras sobre qué terminal está asociado a qué tarjeta está basado en los CDRs, es decir, en las llamadas que ha efectuado un número concreto. En ese registro de llamadas o CDR viene vinculado el número, lo que se llama MSISDN, el IMSI, que es el código de la tarjeta, y el IMEI, que es el código del teléfono. Entonces, ¿qué es lo que puede decir la operadora? La operadora tiene constancia de en la hora en la que se han hecho las llamadas, es decir, en todos los momentos donde se han hecho las llamadas, desde qué teléfono, desde qué terminal se han hecho. Y hasta ahí puede llegar el conocimiento de la operadora. Es decir, normalmente cuando dice del 1 al 7 de junio, por decir algo, se hicieron desde este teléfono, es porque todas las llamadas que se han registrado como salientes o terminantes en ese número, y que para las cuales se ha generado un registro, en ese registro aparece que se han hecho asociadas a ese terminal. Por ir más allá en el ejemplo, si coincidiese que en un mismo periodo de tiempo alguien una tarjeta la utiliza sobre dos terminales distintos, pues aparecerían CDRs coincidentes en el tiempo, evidentemente no en el mismo minuto, donde se reflejase ese cambio de terminal, pero siempre la información que proporcionan los operadores a posteriori sobre dónde está registrado el número es en base a los CDRs. Y en función de eso...
registro de llamada.
Eso es.
¿Y si no se llama a partir del 7 de junio, aparece un nuevo registro?
Si no se llama a partir del 7 de junio, por ejemplo, no sabemos si lo ha dejado metido en ese número o en otro cualquiera. Cuando vuelva a llamar, pues se vuelve a saber si lo está haciendo sobre ese terminal o sobre otro distinto.
¿Ha quedado claro, señor letrado?
Más o menos, pero por aclararlo un poco más, le voy a hacer la pregunta de otra manera. Cuando una operadora informa que una determinada tarjeta SIM ha sido activada en un determinado terminal y la fecha de inicio de esa activación coincide exactamente al segundo con la fecha de fin, ¿eso qué significa? Que ha sido introducida y sacada inmediatamente la tarjeta.
La fecha de inicio o activación de una tarjeta coincida con la fecha de terminación de estancia de esa tarjeta.
¿Que la tarjeta ha sido introducida y sacada del terminal casi en el mismo momento?
¿Cómo? A ver, la fecha de activación se obtiene de la realización de la primera llamada de esa tarjeta con ese terminal. Si a continuación se apaga, inmediatamente pues constará la hora y fecha de ese momento. Si se apaga más tarde, más tarde. Pero la fecha de activación corresponde a la realización de la primera llamada.
Vale, una última pregunta y con esto termino. ¿Este tipo de cuestiones técnicas difieren de un país a otro? ¿Difieren de una operadora radicada en un país de otra operadora radicada en otro?
Si estamos hablando del sistema de prepago, que es un sistema de facturación, suele haber pocas diferencias. Generalmente todos los operadores suelen activar el prepago con la primera llamada. Si existe otro país que no lo está haciendo, ahora mismo lo desconozco.
Muy bien, no hay más preguntas. Muchas gracias.
¿Alguna más?
Con la venia, una única pregunta. La defensa de Brahim Mausaten. Han dicho ustedes que cuando una operadora de telefonía hace una relación de llamadas y relaciona una con 0 minutos 0 segundos, se trata de un mensaje SMS. Mi pregunta es, ¿cómo se distinguiría de una llamada perdida? Es decir, en una relación de tráfico de llamadas entrantes facilitada por una operadora de telefonía, ¿cómo se distingue si lo que ha entrado es un SMS o una llamada perdida?
Porque las llamadas perdidas no generan CDR y por lo tanto no dejan registro en la red.
O sea que no hay manera de saber qué llamadas perdidas se han recibido o enviado a un teléfono móvil.
Eso es, la operadora solo le proporciona a usted información de llamadas que han obtenido respuesta del número B y por lo tanto es una llamada establecida o bien de un mensaje corto.
Gracias. ¿Alguna más?
Sí, con su venia. La defensa de Mohamed Bujarat. Es una duda en relación con la estructura del código IMEI. Vamos a ver, para la identificación del terminal móvil, ¿viene dada por el conjunto de los 15 dígitos del código IMEI?
Los 15 primeros los 14 primeros dígitos identifican al terminal. El último dígito es un dígito de control para ver la coherencia de ese código. Por lo cual, con los 14 o 15 dígitos se puede identificar unívocamente el terminal.
El último dígito, el que ustedes llaman dígito de control, a veces por las operadoras aparece siempre con valor cero.
En algunos elementos de red eliminan este valor y lo dejan con valor cero.
Uh-huh. Ninguna pregunta más.
Bien, ¿qué significa comprobar la coherencia del terminal?
Se aplica un algoritmo a los 14 dígitos que da un resultado y este resultado es el 15º dígito.
¿Y si es falsificado el email? ¿Sigue dando el mismo resultado?
Si es falsificado el email.
Uh-huh. O sea, si yo altero el email original y pongo otro email.
Se registran los 14 dígitos.
Si claqueo, vamos, como usted dice.
Sí,
se registran los 14. Sí. ¿Y el 15 quién se lo da?
El 15 se pone aleatoriamente, no quiere decir que sea coherente.
O sea que cuando yo claqueo un email solo introduzco 14 dígitos.
Puede utilizar 14 o 15 dígitos.
Gracias. ¿Alguno más?
Venga, una sola pregunta a través de la presidencia. La defensa llama Zugari Basel Gayun. ¿Ustedes saben, por su cargo y profesión, si el teléfono Triumph 110 se le puede manipular el software del email?
Solamente hemos conseguido saber sobre el Triumph que se puede eliminar el SYNLOG. No hemos encontrado elementos o programas para craquearlo.
Una pregunta más seria.
Gracias. O sea, dos pequeñas cosas. La primera, hablando de los SMS, dicen ustedes que facturaría o aparecería la facturación con 0 segundos. ¿Sea el emisor o el receptor del SMS?
La información que les da la operadora, normalmente solo aparece en la información que les da la operadora cuando es el originante, porque como número destino les aparece un número genérico siempre que es el centro servidor de mensajes cortos. ¿Vale?
O sea que facturaría como 0 segundo aunque el mensaje SMS lo envíe el...
Sí, cero segundos se le pone porque la duración, como el mensaje corto no tarifica por duración, entonces siempre lleva una duración asociada de cero segundos.
Que el cero segundo no quiere decir que luego se cobre X dinero, es decir, que no tiene nada que ver con la duración, porque el mensaje no tiene duración.
No quiere decir que sea gratis, sino que siempre tiene texto asociado y lleva cero segundos.
Y segunda cuestión. Dicen ustedes que utilizan dos teléfonos móviles, además del que les facilitan los datos de la mochila y tal. ¿Esos teléfonos móviles cómo los consiguen ustedes y cuáles son? Ya sé que está en su informe, pero
bueno, claro,
para eso vienen
los conseguimos los conseguimos a través del juzgado. Fuimos a la carretera de Canillas a la sede de la policía. Las pruebas y el análisis de los terminales lo hicimos allí con la policía y esa fue la manera como los conseguimos.
O sea que son teléfonos, ¿serán del mismo tipo? ¿Eran de la misma marca y modelo?
Exactamente, por decirles, tuvimos acceso a dos terminales completamente nuevos de la misma marca y modelo que otro terminal que nos enseñaron y al cual tuvimos acceso, que estaba manipulado con cables introducidos y demás, lo que recogemos en el informe.
Y por último, dicen ustedes que como la BTS solo guarda la última localización donde ha estado el terminal y la tarjeta, han dicho ustedes, creo, corríjanme si no es así, que lo que se puede afirmar es que determinados terminales y tarjetas han encendido en un determinado lugar por última vez. ¿Y tiene que seguir encendido? ¿O si se apaga, sigue apareciendo ese registro durante las 72 horas?
No. Si se apaga, permanece ese registro durante las 72 horas.
Pero si se volviera a encender en otro lugar, ¿qué ocurriría?
Si se volviera a encender en otro lugar, se habría perdido ese registro.
El registro, por lo tanto, en nuestro caso de Morata, respecto a estos 7 emails, se hubiera perdido si se hubiera encendido luego en otro lugar.
Eso es. Ese es el último registro, con lo cual hay que decir que es la última localización que hubo en la red.
Muchas gracias. Ya se pueden marchar. Bueno, salvo que las defensas quieran alguna aclaración.
Sí, una pequeña aclaración, señoría. La defensa de Adelila Alfaduel, respecto a los SMS que usted ha hablado, dice que tarifan como cero segundos. ¿Pero consta a quién se le envían o consta solamente el mensaje? O sea, que va al centro de mensajes.
Aparece que va al centro de mensajes, pero luego también consta el destino.
No más preguntas.
Gracias.
Gracias. Y una última pregunta. Referente a lo de anterior, si una vez que ha quedado ese registro me muevo con el teléfono encendido, ¿no varía el registro? ¿Varía el registro?
Sí, varía el registro. En el momento que usted...
Si yo me muevo con el teléfono encendido.
Claro, si usted se mueve con el teléfono encendido, en el momento que salga de área de cobertura de esa BTS y pasa al área de cobertura de la siguiente, sucesivamente va cambiando el registro.
Por lo tanto, pero si lo llevo apagado.
Si lo lleva usted apagado, permanece el último registro que ha tenido la red en el momento en el que usted lo apaga.
Muchas gracias, ya se puede marchar.